Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, ¿cómo están? 9:06 a.m. Gonzalo no está, tuvo una actividad en la universidad, así que los voy a estar acompañando yo durante esta jornada, la periodista Jessica Castañeda. Y vamos a empezar a saludar a nuestros panelistas. Iniciamos con Victoria Beaumont.
Hola Jessica, un gusto estar, mucho gusto estar con todos ustedes, que tengan un lindo jueves.
Lindo jueves, con harta actividad ya partimos este jueves desde bien temprano. También tenemos a Raúl Figueroa, buenos días Raúl. No lo escuchamos Raúl,
sí, buenos días,
ahora
sí. Jessica, sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Y muy bien Raúl, muchas gracias. Y también a través de Zoom tenemos a Alfredo Moreno, muy buenos días. Con harta actividad comenzamos esta jornada, Alfredo.
Sí, hola Jessica, Victoria, Raúl y a todos los auditores. La verdad que un día bien movido y que ojalá tenga muy bueno para todos un muy buen día.
Hoy vamos a partir con el tema que está haciendo noticia, está en todos los canales de televisión a esta hora, esta operación Cancerbero que se concreta un masivo traslado de peligrosos reos hacia la cárcel, una cárcel estilo Bukele. Dicen que hay 9 líderes de bandas criminales entre los reos trasladados. Gendarmería de Chile, con apoyo de Carabineros y la PDI, concretó ya este masivo traslado de reos de alta peligrosidad desde la región metropolitana hacia la cárcel La Laguna en Talca. Entre los internos trasladados se encuentran estos 9 líderes de organizaciones vinculadas al crimen organizado, y la diligencia denominada Operación Cancerbero busca reubicar a los internos en un recinto donde se implementará un régimen de seguridad inspirado en el estilo Bukele. Llegó hasta la zona también el presidente José Antonio Kast. Dicen que buscan mostrar y dar una señal en materia de seguridad. Partimos con Victoria Beaumont.
Sí, a ver, como lo conversábamos el jueves pasado, una vez terminado el proceso de todo lo que fue la reforma económica, claramente la señal era que había que partir duro con el tema de seguridad. Era lo que los chilenos votaron finalmente, era lo que los chilenos esperábamos, y por lo tanto partir fuerte con una estrategia legislativa y también de ejecuciones de acciones de gestión propiamente tal, era la señal que ya teníamos que partir rápidamente. Ahora, claramente, lo primero que quiero señalar es de que para hacer una un proceso o el traslado de esta magnitud, obviamente hace mucho tiempo que se tiene que haber estado planificando. Entonces, por lo tanto, eso habla muy bien del gobierno, porque el gobierno cumplió 5 meses hace muy poco, y por lo tanto, este tipo de planificación, claramente, yo estoy, quiero entender que estuvo pensado casi, o empezando a planificarse desde los primeros días de la llegada del gobierno, incluso desde los primeros días de la llegada del nuevo ministro Arrau. Y para poder implementar esto, se requiere, sobre todo, esto de mantener el sigilo y mantener esto en secreto hasta que ya las cosas se dan y pueden ser transmitidas de la forma en la que estamos viendo desde las 5 de la mañana que parte este traslado de peligrosos reos del crimen organizado. Eso por una parte. O sea, eso me dice a mí que si bien el gobierno tomó la decisión de empezar en forma pública su estrategia por la seguridad después de la tramitación de la estrategia de reconstrucción económica, claramente la planificación estaba desde antes, con un ministro que inició su trabajo apenas partió, digamos, en su gestión. Y otro tema es respecto a la señal que va a significar la nueva gestión de esta cárcel. Uh-huh. O sea, es una cárcel que existe, pero que ahora se va a transformar en una cárcel modelo de alta seguridad para este tipo de reos que son de extrema peligrosidad. Y por lo tanto, esto de estas, digamos, innovaciones que va a tener esta cárcel, por ejemplo, los uniformes obligatorios, que va a haber beneficios condicionados solamente a la conducta, que va a haber cero privilegios para personas reincidentes, que no hay celulares, no hay televisión. ¿Ah? Entonces, esta nueva gestión carcelaria va a ser un modelo que habría que ir evaluando en el tiempo. Y bueno, y veamos, porque ya creo que ya partimos bien con este tipo de además de comunicar de estos nueve líderes de bandas criminales entre varios reos, o sea, son más casi 200 reos los que se están trasladando en este momento, con un, además con un despliegue de seguridad no menor.
Sí, tremendo despliegue, Raúl Figueroa, además mediático también, porque se dieron a conocer imágenes desde un inicio de este operativo. Se hizo, como dice Victoria, en coordinación, con sigilo, a cargo de Gendarmería también, que ha sido cuestionada en el último tiempo, para ser trasladados a esta cárcel, la más moderna y también pionera en Sudamérica, dicen.
Claro, yo creo que son varias cosas interesantes. Primero, obviamente la señal, el hecho que se haga con este despliegue mediático apunta a dar una señal concreta de que la seguridad sigue estando en el centro de las ocupaciones del gobierno y que se están llevando adelante medidas concretas, no solo para dar señales, sino que esas señales tengan efectividad en lo que es el combate, en este caso, al crimen organizado. Lo segundo es que es importante, claro, esta es una cárcel que se inauguró en enero del 2025, una cárcel concesionada que está en la región del Maule, está en Talca, creo que es como Camino a San Clemente, no sé si es la misma esa. Y es interesante porque con esta señal, con este traslado, se indica también cuál va a ser el estándar de este régimen penitenciario, y eso yo creo que es positivo, da una señal concreta. Nosotros hemos conversado varias veces en el programa. Hay todo un debate con subir pena y se tiende a instalar el debate con el crimen a través de la lógica de subir las penas, pero lo más efectivo, más que subir las penas, es que las penas se apliquen y que se apliquen con rigor y que quienes se exponen a las penas sepan que la justicia y todos los sistemas auxiliares de la justicia operan efectivamente para darle seguridad a la ciudadanía. Entonces, esto que está haciendo el gobierno ahora va en esa línea, ¿cierto? Da por un lado una señal clara de que la agenda de seguridad se está implementando y le da también una señal clara, por un lado, a la ciudadanía de que las normas se van a aplicar y se van a aplicar con rigor, y también a los delincuentes, que en el fondo, más allá del debate de si las penas se suben o no se suben, lo importante es que las penas se apliquen y que tengan consecuencias, y eso creo que es muy importante. Sí tengo un matiz, que creo que yo entiendo la lógica comunicacional de hablar de las cárceles al estilo Bukele, ¿cierto? Como es, da una manera como de entender hacia dónde va, pero creo que hay que tener cuidado, porque eso puede llevar a polarizar una agenda de seguridad que no tiene ningún sentido que se polarice. Esto es aplicar el rigor penitenciario a quienes están condenados y por lo tanto deben estar recluidos bajo regímenes particulares de vigilancia, de rigor, de altísima seguridad, y eso no tiene nada que ver con cómo lo hagan otros países del mundo. Lo podemos hacer en Chile a nuestro propio estilo, digamos, manteniendo el rigor, manteniendo el Estado de Derecho, y yo evitaría dar señales que pueden ser interesantes a lo mejor desde un punto de vista como de comunicación masiva, pero que pueden distorsionar el mensaje. Yo prefiero mucho más, en el fondo, insistir en la lógica de un sistema penitenciario riguroso, de alta seguridad, bien aplicado y efectivo, que en dar la sensación de que se están incorporando mecanismos que incluso en su aplicación han sido dudosos, y creo que eso podría distorsionar innecesariamente una agenda que es valiosa.
Gracias, Raúl. Alfredo Moreno, lo escuchamos respecto a su opinión con este tremendo operativo que se está realizando durante esta jornada que se concretó, este masivo traslado de reos, y también cárcel estilo Bukele, ¿acomoda o no, o tenemos que dejar en nuestro propio estilo acá?
Bueno, yo creo que lo primero, decir que en la misma línea que dijo Victoria, esto es algo que estaba y que se ve que estaba planificado. El ministro de Seguridad, yo conozco a Martín Arrau de la época que fuimos convencionales, alguien que es metódico, es trabajador, es alguien que planifica, y algo también en línea con lo que decía Raúl, es alguien medido, es alguien moderado. Así han sido sus declaraciones en su trabajo como ministro, ha tenido conversaciones con gente de distintos colores políticos, ha escuchado a quienes estuvieron antes. Digamos, esto de hacerlo a lo Bukele o no, yo creo que es una cosa más vendedora de algunos que quieren ponerlo como un arma de doble filo, como decía Raúl, y que creo que no es lo que quiere ni el gobierno ni el ministro Arrau. Por el contrario, ha sido muy moderado en decir que aquí tenemos que tener nuestro sistema. Esto es una política de Estado que ojalá trascienda a este gobierno y que sea un convencimiento de toda la sociedad chilena de que queremos cárceles donde estén los malos y no puedan tener contacto con quienes están afuera, que son males que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo que existen. Hemos visto casos y hemos visto ejemplos de cómo tienen contacto, tienen teléfono, pasan plata, tiran pelotazos, etcétera, para dentro de las cárceles. Y yo creo que todas esas cosas son las que estamos tratando de, o estamos viendo que se están tratando de ir eliminando. Y ahí el trabajo del ministro Arrau, su moderación, pero al mismo tiempo la velocidad, la rapidez y la convicción con que está haciendo este trabajo, creo que es lo que hay que destacar.
Alfredo, ¿y el rol de Gendarmería? Porque hace un tiempo hubo varios cuestionamientos por episodios que ocurrieron con Gendarmería.
No, por supuesto, con Gendarmería. Antes y en otro episodio han habido episodios polémicos con las policías, pero eso no implica que el trabajo que hace Gendarmería es muy relevante, que hay miles de funcionarios a través de todo Chile que hacen una gran labor y que es muy relevante, y creo que ahí también el gobierno, y así lo ha dicho el ministro de Seguridad, Martín Arrau, está haciendo trabajos para poder ayudar a que las policías y gendarmería hagan mejor su trabajo y, por supuesto, poder controlar estos problemas que son también, hemos visto y son conocidos, pero que no obstan para poder dejar de lado lo importante de la labor de gendarmería y cómo requieren mejores prácticas, mejores herramientas y todo el apoyo tanto de la ciudadanía como del mismo Estado.
Oye, y ya hay manifestaciones de los vecinos que están alrededor de la cárcel, como siempre se ha dicho, Victoria, nadie quiere una cárcel cerca de su casa.
Sí, mira, los vecinos están reclamando que es la lo que tú bien dijiste, que es la cárcel más moderna que tenemos, que es una cárcel, digamos, de punta, y que los vecinos están olvidados. Por ejemplo, no tienen alcantarillado, no tienen pavimentación. Entonces, ¿cómo es posible que ellos tengan el traslado de estos reos de alta peligrosidad, donde van a tener una cárcel, dicen, la más moderna de Sudamérica, así lo venden, y las poblaciones, toda la ciudadanía que está alrededor aún no tenga, por ejemplo, alcantarillado? Desde ahí va las peticiones ciudadanas de los habitantes del sector, más que de quejarse propiamente tal de la cárcel. Ahora bien, ¿sabes qué? Quiero reflexionar un poco sobre lo que decía Raúl. La importancia entre tener resultados en una política pública y esta comunicación tan estridente. ¿Ah? Creo que es peligroso, sí, cuando uno construye a través de la comunicación ciertas, yo te diría, construcción o ciertos símbolos o imágenes en la ciudadanía, ¿ah? que probablemente hacen algunas uniones que no correspondan a la realidad, ¿ya? O sea, tú a través de una frase o a través de mucho marketing, del marketing político, construyes tal vez un ideario en la ciudadanía que después no se condice con la realidad. Y lo que sucede con seguridad es que seguridad es un tema tan complejo y es de complejidad técnica, ¿ah? Porque tú estás en el fondo generando estrategias para controlar crimen organizado que, por ejemplo, tiene células internacionales, donde se tiene que ser extremadamente profesional. Entonces, no abusar de mucho marketing político con un ministro, por ejemplo, que tiene una seriedad como el ministro Arrau. Yo creo que a mí también me gusta mucho la línea del ministro Arrau, precisamente porque es la persona que en su estampa está claramente, es un hombre profesional para la tremenda, digamos, desafío que significa el crimen organizado. Entonces, sí, creo que es importante en todo este tipo de comunicaciones que haya una comunicación más fluida entre el ministro que está liderando este tipo de estrategias y quienes llevan finalmente las comunicaciones de gobierno.
9:21 de la mañana, nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial, pero los invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión 518 en Claro, 47 BTR, 143 por GTD y Tel Sur, 114 Mundo y 166 en Zapping. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las cerezas chilenas buscan ganar mayor presencia en los supermercados de Estados Unidos de cara a la temporada de exportación 2026-2027, con una estrategia enfocada en fortalecer la promoción y aprovechar la demanda por fruta fresca durante la contraestación del hemisferio norte. representantes del Comité de Cerezas de Frutas de Chile y de la Oficina Comercial en Estados Unidos se reunieron con cadenas como Walmart y Sam's Club para coordinar la próxima campaña y consolidar a Chile como uno de los principales proveedores de fruta fresca en ese mercado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
9:26 ya de la mañana, le vamos a preguntar a Raúl y Alfredo si quieren agregar algo en este tema, lo del traslado y la operación Cancerbero, porque me dejaron una pauta con varias cosas, entonces para ir avanzando también en los temas. Si les queda algo para agregar, nos avisan al tiro. Raúl, ¿quieres agregar algo? ¿No? ¿Alfredo?
No, estamos bien.
No, yo creo que estamos muy de acuerdo ahí a la gente del Maule nomás, que yo creo que las mismas autoridades van a ver cómo poder ayudarlos, como bien decía Victoria.
Ya. Hay una propuesta acá. La diputada del Partido de la Gente, del PDG, Sandra Parisi, reaccionó a la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no patrocinar su proyecto que buscaba establecer como feriado el 17 de septiembre. Yo creo que cada año vivimos lo mismo con agregar un feriado más para las fiestas patrias. Raúl, su opinión al respecto.
No, yo veo dos cosas. Uno, el populismo tradicional, ¿cierto?, de ofrecer feriados, que es una fórmula inagotable de buscar congraciarse con el electorado, y que obviamente es tentador, a todos nos gustan los feriados, ¿para qué vamos a hacer? Es evidente que es interesante, ¿cierto?, y agradable estar con la familia, pero el país tiene que conducirse bajo estándares serios, donde exista claridad. Para el comercio, para el mundo del trabajo, y no podemos estar modificando estas normas cada vez que surge una oportunidad. Entonces, ojo con estas señales populistas que son tentadoras, donde es fácil subirse al carro y donde es difícil decir que no, y me parece bien. Creo que hubo ahí una cierta descoordinación, pero luego el gobierno también fue muy claro en decir que en el fondo no se iba a patrocinar ese proyecto. Entonces, eso respecto al feriado, que yo creo que no resiste mucho más análisis. Pero sí hay un tema importante en lo que señala la diputada, ¿no?, que en el fondo empieza a mostrar esta esencia que tiene un poquito el Partido de la Gente, que es un partido esencialmente populista, ¿no? Uno mira el candidato Parisi, su tendencia es hacia la aproximación a la ciudadanía sobre la lógica de lo que es como no son las características esenciales del populismo, sin abordar los temas, sin dar mucha evidencia, referirse más bien a aspiraciones, conectar con esas aspiraciones y ofrecer medidas de poco impacto pero de alta resonancia pública. Es un poquito lo que ha pasado, lo que pasó en la campaña y lo que hemos visto en algunas iniciativas. Y lo que es complejo, y obviamente el PDG es un partido importante, tiene una bancada relevantísima en la Cámara de Diputados y es muy necesario para poder llevar adelante la agenda del gobierno. Entonces, es entendible que existan negociaciones entre el PDG y el gobierno, pero creo que es fundamental que ese marco de negociaciones tenga un contexto que sea un contexto serio. El PDG podrá instalar sus propósitos, tratar de llevar adelante su agenda, es legítimo, y si tiene, bueno, un margen de negociación lo podrá utilizar. Pero que se utilice ese margen para presionar sobre la base de medidas estrictamente populistas y de alguna forma se pretenda, entre comillas, chantajear al gobierno de que si no da espacio para el populismo que propone, luego para otras cuestiones más complejas, podría eventualmente el partido restarse, creo que es una muy mala señal. Y creo ahí que el líder del partido debiese preocuparse, porque creo que a ningún partido le va a interesar, ¿cierto?, que en los momentos complejos, en los momentos decisivos del país, se lo identifique estrictamente o exclusivamente con el populismo puro y duro y no se le identifique con medidas que aportan al desarrollo del país, a la libertad de los ciudadanos, a la seguridad de los mismos. Entonces, es un momento interesante. Cuando las personas empiezan a mostrar su verdadera alma, hay que estar muy atentos. Y el alma que está mostrando en este caso el Partido de la Gente a través de la medida que propone y el y la presión que le instala al gobierno es un alma populista muy poco conveniente para lo que el país necesita.
Alfredo Moreno, Franco Parisi, decía que ha sido entre los argumentos que tenía que este año ha sido complejo, y él decía que el 17 de septiembre por lo general se trabaja mediodía en todas las empresas y por lo tanto no sería un día completo de pérdida, sería mediodía nomás. Ese fue el argumento que dio en una entrevista Franco Parisi.
Yo creo que el gobierno está siendo consecuente, aunque cuesta. Lo hizo con la alza del petróleo y lo está haciendo ahora. Lo que dice Franco Parisi es cierto, se trabaja mediodía el viernes, ahora se va a trabajar mediodía el jueves, además de tener el viernes feriado. Entonces, yo creo que el gobierno está siendo consecuente y está siendo práctico, y como bien nos ha planteado recién Raúl, la cosa es el populismo o en la extorsión por parte de ideas populistas que en un principio tienen bonita partida, pero que todos sabemos las consecuencias que tiene, y que hoy día, dadas las mismas emergencias que el gobierno se ha puesto, que es sacar la economía adelante, el crecimiento, dar trabajo, creo yo también que lo que está haciendo de no patrocinar este proyecto es lo correcto, y no caer en esta en estas ideas que lo que van a traer es al final un mal término a esto.
Victoria,
qué interesante. Yo a mí me gusta, nuevamente me voy a basar en lo que dijo Raúl. Sabes que me gusta ver cómo cada partido político, cada ideario político en el país empieza a desplegar con su propia idea y dentro de su propio segmento. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo el PDG es populista. Y mira, fíjate que la misma diputada Parisi dice, yo no tengo ningún problema que me digan populista.
Sí.
Dice, populista significa que estoy a favor de la gente, entiendo y leo a la gente, dice. Ah, esto es lo que a mí me importa. Díganme populista. Entonces, ¿sabes qué? Entonces convengamos que al partido de la gente no le molesta que le digan populista. No percibe el partido de la gente al populismo como una estrategia, como un posicionamiento negativo. Y eso yo lo encuentro interesante en el sentido de que hay un tema de cuánto hay de conciencia en la ciudadanía de el impacto que las políticas populistas generan en la economía o en la cotidianidad de las personas. Y me quiero ir a un puro ejemplo, los retiros de la AFP. ¿Ah? Entonces, si ya tenemos, aquí hay un tema de educación hacia la ciudadanía, porque es muy, muy sabroso políticamente para una campaña ofrecer y prometer. Y como dice la misma diputada Parisi, yo leo a la gente, ofrecerle a la gente lo que la gente quiere, pero sin dar a conocer el impacto o los costos que pueden significar generar esa promesa y llevar a cabo una promesa populista, que finalmente no genera el derecho que se les había prometido, pero los costos financieros fueron enormes. Entonces, para mí, la política de los retiros es precisamente la evidencia pero palpable de lo que el populismo llevado al extremo puede generar en una economía. Y por lo tanto, aquí hay un tema de educación a la ciudadanía, ¿ah? De lo que significa avanzar en un camino de populismo sin tener conciencia y responsabilidad del impacto o medir el impacto de estas políticas públicas que se están proponiendo. En el caso del 17 de septiembre, es un caso puntual, es algo que claramente se va a repetir todos los años. Uh-huh. O sea, es una solicitud como ya tradicional. Entonces, yo no le veo un impacto tan grande, y sabes que estoy 100% de acuerdo con el gobierno y de acuerdo con Alfredo, de que se trata de mantener la misma línea, mantener una línea de cierta severidad, tal vez, a frente a la ciudadanía, de, no, sabes que esto tiene impacto en la economía, esto tiene impacto al final que va a redundar en decrecimiento, y por lo tanto no vamos a patrocinar. Creo que es un tema de coherencia por parte del gobierno.
¿Y se recibe como presión de parte del gobierno? Me refiero a presión por la gente, porque al final es un proyecto como que todos los años la gente está ahí. Oh, ¿será feriado o no será feriado?
Bueno, es que eso es, esa es precisamente esa presión, uh-huh. es lo que se da, ese trade-off que se da entre el populismo y las medidas que un gobierno toma pensando en la estabilidad económica, por ejemplo. Y eso es así, siempre se va. Entonces, es muy cómodo estar en la posición de la promesa si el costo de esa promesa no la vas a vivir tú porque tú eres el gobierno.
Llegaron también con ideas populistas desde un inicio al Parlamento, Raúl.
Claro, interesante lo que plantea Victoria, ¿no? Yo no he visto esas declaraciones tan específicas de la diputada, donde se autodeclara populista. Y es interesante porque si lo dice es porque obviamente también ella ha identificado de que cargar con el mote de populista probablemente no le genera un problema en su electorado. Claro. Porque a eso se dedican los populistas, a acumular y aumentar la conexión con determinadas personas al margen de la seriedad de sus propuestas. Entonces, yo creo que esto es muy importante, esto que algo que parece como una cuestión de detalle, como en las proximidades del 18, tiene un elemento de fondo mucho más potente. Y tiene que ver entonces con las relaciones del gobierno con el partido de la gente, que son fundamentales, porque necesita ese partido para poder sacar adelante su agenda legislativa. Pero ¿en qué medida lo que hace esa relación es potenciar el populismo que encarna el partido de la gente? ¿O en qué medida queda muy claro que lo que se está llevando adelante es una agenda seria, que es la que el gobierno quiere impulsar? Entonces, es un juego como permanente, hay que tener siempre mucho cuidado. Y obviamente habrán elementos transaccionales, la política es por definición una cuestión transaccional, pero hay que tener cuidado qué es lo que se transa. Entonces, a mí me gusta la señal que está dando en este caso el gobierno de ponerle un límite, ponerle bordes a la presión que podría generar un partido que al menos una de sus miembros se declara populista. El gobierno necesita distanciarse de esa lógica y tiene que hacer cierta pedagogía, ya que no hay temor a autocalificarse de populista, tiene que hacer cierta pedagogía en torno a que medidas que son esencialmente populistas, es lo mismo que decir medidas que son esencialmente irresponsables, no pueden ser respaldadas por un gobierno serio. Entonces, ahora es algo más pequeño, uno podría decir que tiene que ver con un feriado del 18, el día de mañana puede ser una cuestión mucho más compleja, pasamos por momentos, lo señalaba Victoria, los retiros, el tremendo impacto negativo que eso generó por un acto de extremo populismo donde el mundo político se le hace muy difícil restarse de esa pulsión. Entonces, yo en este caso felicito la postura del gobierno, ojalá se mantenga, esto siempre son noticias en desarrollo, ¿eh? Ojalá se mantenga porque la señal de ponerse en contra del populismo y a favor de la gente, eso es lo interesante, el que está en contra del populismo es el que está a favor de la gente y su desarrollo, el que está a favor del populismo en definitiva está en contra del propio desarrollo de las personas que dicen defender.
Hoy, a propósito del tema que estamos abordando, nos escribe David Pizarro en YouTube y dice: cortemos la chacota, Chile ya tiene demasiados feriados, cambiemos feriados por días de vacaciones, que también es un debate que se dio, y así no sale todo el mundo de descanso en la misma fecha. ¿Qué parece? ¿Qué te parece?
Mira, hace rato que está eso, de hecho es una propuesta, me da la impresión, de la CPC. ¿Eh? Sí, yo prefiero, la verdad que tenemos, yo prefiero también menos feriado. Uh-huh. No obstante, pensando en las fiestas patrias, mira, sin ponerme populista, pero las fiestas patrias son una fecha especial. O sea, creo que hay fechas en las cuales los chilenos realmente les gusta celebrar. Y hay dos fechas que yo te diría que son fundamentales: fiestas patrias, uh-huh, y después las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son fiestas que realmente a los chilenos les gusta celebrar en forma especial. Creo que, bueno, estas fiestas patrias tocó que tiene que ver con un fin de semana. Entonces, las presiones por las fiestas patrias, porque como son tan sentidas para la ciudadanía, son obvias. Pero alargar las vacaciones cuando, por ejemplo, hay gente que tal vez puede, yo lo modificaría con estrategias de tal vez ver si también se puede tomar o modificar vacaciones en invierno. O sea, tal vez congeniar temas de vacaciones con cuando las personas tienen familia, para poder tener algunas semanas en invierno y otras semanas en verano. Ah, creo que flexibilizar también las vacaciones podría ser importante. Y todo en relación a lo que podría ser una agenda del próximo año, que es una agenda de reconciliación con la familia, de proteger a la familia y de que los padres estén más presentes y puedan tener más momentos con sus hijos. Entonces, más que alargar vacaciones, tal vez flexibilizar vacaciones.
Flexibilizar, Raúl Figueroa, para sobre todo a la gente que tiene, como por ejemplo, niños en los colegios, llegan las vacaciones de invierno y uno empieza a tiritar. ¿Con quién dejo al más chico?
Claro, acá son, en el fondo, son como dos discusiones, dos debates, dos temas que se cruzan. Uno, el sentido de los feriados que tiene. El sentido principal de los feriados es una cuestión conmemorativa. Cuando un país declara un día feriado es porque tiene algo que conmemorar, es una fecha importante que quiero recordar. Entonces, no sé, el 21 de mayo, bueno, el Día del Trabajo, en fin, son las fiestas patrias, la Navidad, en fin, pero son. Siempre tiene una lógica de conmemoración, ¿eh? Uno no tiene feriados porque cada X semanas hay que tener un día de descanso, ¿no? Ese no es el sentido. El sentido fundamental del feriado es la conmemoración, y eso tiene que ver con un sentido de patria, con recuperar raíces culturales, etcétera. Entonces, eso creo que es importante no perderlo de vista, ¿eh? Y de hecho, a todos nos pasa que a veces ni siquiera sabemos por qué un día X es feriado, digamos. Y hay que empezar como a hacer una especie como de análisis de por qué es feriado. Entonces, creo que es importante, cuando hablamos de los feriados, recuperar su sentido fundamental, que tiene que ver con la conmemoración de un hecho relevante para el país, para su cultura, para la lógica de pertenencia a una nación. Y otra cosa distinta tiene que ver con el razonable descanso que merecen los trabajadores para estar con sus familias, para al mismo tiempo poder rendir bien en los trabajos, etcétera. Entonces, son cosas diferentes. Por un lado, estar tirando feriados sin saber por qué, digamos, no le dio ningún sentido porque no conecta con esta idea esencial. Por otro lado, el régimen de descanso, de vacaciones, obviamente es una cuestión que se tiene que poder conversar. Y eso yo lo enmarcaría en una lógica mucho más amplia de flexibilidad laboral que permita, de alguna manera, identificar qué necesidades tienen ciertos sectores productivos, qué necesidades tienen los trabajadores, qué momentos son mucho más demandantes de mano de obra, qué momentos son menos, y sobre esa lógica, en una mirada muy de conversación entre empleador y trabajador, puede llegar a buenos acuerdos. El debate que se va a instalar sobre cómo calcular las 40 horas y las horas promedio que se pueden instalar, va un poco en esa dirección, ¿cierto? Oye, en la medida que hay una buena conversación entre empleador y trabajador, que se identifican bien las necesidades de los empleadores, las necesidades de los trabajadores, y si tú das flexibilidad, con seguridad vas a dar con un marco que sea mucho más provechoso para todos y que sea más productivo. La rigidez tiende a la improductividad. Entonces, creo que esto ahí se embarca en un debate más amplio, más interesante.
9:44, nos vamos a ir a una pausa. Alfredo Moreno tuvo un problema con internet, así que lo perdimos. No sé si vamos a recuperarlo porque estaba con una complicación ahí en internet. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa y vamos a hablar después de escuelas protegidas, la promulgación, aprovechando que también está Raúl acá. Pausa y volvemos.
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porroco tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Muda.
9:48, está avanzando el tiempo, se nos está yendo. Hablemos de la promulgación de la ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca enfrentar los hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales y que, entre otras medidas, va a permitir la revisión de mochilas y pertenencias bajo determinados protocolos. Vamos a partir por Victoria.
A ver, interesante y qué bueno que en 5 meses ya tengamos una ley promulgada. O sea, yo creo que eso es una diferencia enorme con la administración anterior, ¿ya? Y no es cualquier ley. Es una ley que va a permitir, en parte, hacerse cargo de los graves conflictos de violencia que se han suscitado en las escuelas de nuestro país. Y son situaciones de violencia extrema. O sea, no estamos hablando de mirarle la mochila a un muchacho porque le faltó respeto al profesor. No, no, no. Estamos hablando de situaciones que han sido tan graves como los crímenes, yo diría, a mi juicio, con arma blanca que se han suscitado dentro de las escuelas. O sea, ya no pasamos, a los que somos más viejitos, antes, claro, nosotros podíamos ver riñas al interior de los colegios. Y esas riñas eran riñas entre adolescentes, preadolescentes, que tenían algún tipo de mal control de la ira, de la frustración, qué sé yo.
Tirón de pelo.
Claro, y tú veías esas tipas de riñas donde los inspectores de los colegios manejaban las cosas. No te digo que no es bueno, pero era la historia de lo que suscitaba en la preadolescencia y en la adolescencia. Y de un tiempo a esta parte, hemos terminado con con muchachos o muchachas incluso, que a las afueras de los colegios o dentro de la institución educacional, que es gravísimo, han apuñalado a otros estudiantes, estudiantes mayores que apuñalan en los baños a estudiantes menores. Entonces, por supuesto que las situaciones que pretende manejar esta ley a través de un control del ingreso de arma blanca y de otros tipos de conducta, amerita, o sea, es para un, yo te diría, una ley que es en casos de la extrema gravedad que estamos viviendo hoy día. Yo como mamá, cuando envío a mi niño al colegio, creo que el colegio es el segundo hogar. O sea, yo envío a mi hijo pensando que va a estar protegido y no que va a tener situaciones de matonaje y de arma blanca. Entonces creo que esta ley llega en el momento preciso, era tremendamente necesaria y yo felicito al gobierno que haya sido una de las primeras leyes promulgadas. Eso me dice realmente de que en materia de educación el gobierno silenciosamente y sin grandes estridencias, ¿ah?, silenciosamente empezó a hacer el trabajo desde el día 11 de marzo para tener promulgada una ley como esta.
Raúl Figueroa.
Claro, bueno, agregando a lo que plantea Victoria, es importante tener en cuenta que esta ley no se centra solo en el tema de la revisión de las mochilas, porque está bien, eso es una atribución, le da cierta tranquilidad a la familia, hay que ver cómo se implementa, su implementación no es tan sencillo porque obviamente las comunidades escolares no están dedicadas a eso, pero yo quiero poner énfasis en otros aspectos de la ley que son interesantes, que son valiosos y que van precisamente en la línea de recuperar la disciplina, el rigor, la autoridad dentro de la escuela. Esta ley le reconoce a los profesores, a los equipos de la escuela atribuciones que la verdad es que siempre han tenido, pero que de alguna forma fueron como desapareciendo y que tiene que ver con la posibilidad de que puedan, en el marco obviamente de lo razonable, tomar medidas correctivas dentro de la escuela. Le vuelve a entregar a los colegios la posibilidad de resolver dentro de la escuela situaciones que antes tenía que resolver la superintendencia o que se estaban yendo a la superintendencia. Entonces, le entrega autonomía a los colegios para poder resolver situaciones que son complejas. Entonces, hay una lógica de volver a confiar en las escuelas, que es algo que trasciende a toda la agenda del Ministerio de Educación actual, de la ministra Sola, que yo creo que es muy valiosa. Se instaló por mucho tiempo una desconfianza en las escuelas y el haber instalado esa desconfianza generó distorsiones graves. Cuando públicamente se desconfía de lo que puede pasar en la escuela, se desconfía de la autoridad de un director, se desconfía de la autoridad de un profesor, es natural, no es bueno, pero es natural que se generen distorsiones dentro de la escuela. Que los alumnos interpreten de que esa desconfianza significa de que ellos pueden tomar cualquier acción, que los apoderados sientan que el proyecto educativo no es relevante y que se puede de alguna forma distorsionar. Entonces hay que volver a cierto orden que permita que los colegios puedan gestionar adecuadamente sus proyectos educacionales. Y eso pasa por confiar en las escuelas, reconocer su autonomía, entregarles herramientas. Y este proyecto de ley, o esta ley, que ya está promulgada, va en esa dirección, y creo que eso es positivo. Se ha hablado menos de eso, porque se instaló un poco el tema de las mochilas como el único eje, y creo que es importante tomar esta otra lista, porque es más esencial, es más relevante, y creo yo que apunta en una muy buena dirección, que es la agenda que está empujando el actual Ministerio de Educación.
Más que una ley, también decía el presidente José Antonio Kast, como lo mencionaba Raúl, es una herramienta, dijo el jefe de Estado, porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a cabo la práctica, parte de lo que decía. Y también Raúl hacía mención a esto, que es una herramienta. Nos queda 2 minutos de programa, así que le vamos a dar 1 minuto a Victoria para agregar algo, 1 minuto a Raúl.
Sí, yo quiero cerrar con el tema de la implementación. Si bien se les entregan estas herramientas a los colegios, ahora el desafío es cómo los colegios implementan esto, porque está el día a día, uh-huh. El caso a caso. Y en el fondo, en el Congreso y en la Presidencia se puede redactar la norma, pero la norma se hace vida en la relación entre las personas. Entonces la implementación ahora viene colegio a colegio, y yo espero realmente que también los colegios estén dispuestos, sobre todo algunos profesores que tal vez no estuvieron muy de acuerdo con este tipo de normas, a que la autoridad debe volver al colegio, y que ser autoridad, ser un profesor es ser una autoridad, y por lo tanto eso también educa. Y creo que la implementación es ahora lo que viene, y yo espero que el Ministerio, estoy segura que el Ministerio de Educación, a través de reglamentos y a través de las circulares, va a poder guiar a los establecimientos a tener la mejor implementación.
Raúl.
Sí, no, solo que el camino de recuperar, ¿cierto?, la autoridad, la disciplina, el rigor, es un camino largo, sobre todo cuando se normalizó por tanto tiempo la violencia. En todo ámbito y también en el ámbito escolar. Entonces creo que es muy importante dos cosas. Uno, nivelar las expectativas, ¿cierto? El hecho que se haya aprobado una ley, que se vaya ahora a promulgar, no significa que automáticamente se vayan a resolver los problemas de violencia en las escuelas. Eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Porque estamos, en el fondo, cargando con una normalización de la violencia que nos ha hecho mucho daño. Y que, lamentablemente, estamos en vía de recuperarlo, pero lamentablemente es una recuperación lenta. Hay que volver a instalar cambios esenciales a todo nivel, también en las escuelas. Entonces, primera cosa es, ojo con las expectativas. Yo creo que en algún momento vamos a ver hechos de violencia, lamentablemente eso va a pasar. Entonces, no decir, bueno, entonces esto no sirvió para nada. No, es un camino largo, es un camino que hay que recorrer. Y lo segundo es que, como bien decía Victoria, para que esto resulte, tenemos que, entre todos, ser muy claros en poner límites. Hay cuestiones que son... que no tienen ningún espacio en nuestra sociedad, la violencia no tiene espacio en la sociedad, tiene menos espacio dentro del ámbito escolar, y por tanto tenemos que contribuir a que esto sea efectivo entre todos, poniendo límites a una violencia que es inaceptable, y respaldando entonces a quienes tienen la autoridad dentro de los espacios escolares para que tomen las mejores decisiones.
Y así terminamos este Directo al Grano de día jueves 13 de agosto. Un gusto haberlos acompañado en esta jornada.
Que tengan un muy buen día.
Gracias por acompañarnos. Se quedan con prensa y después seguimos con más programación en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.